Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 31 de julio, es miércoles, día en el que arranca a las 3 de la tarde una nueva operación de tráfico para dar cobertura a los 3.100.000 desplazamientos por carretera previstos hasta la medianoche de mañana jueves, 1 de agosto, mes de vacaciones por excelencia, en el que en total, atención, se esperan más de 48 millones de movimientos. Algunos a esta hora estarán haciendo la maleta para poner rumbo a su destino veraniego, otros ya estarán de camino, algunos esperarán a mañana. En cualquier caso, sepan que lo van a hacer, esos viajes con una ola de calor presente, es la tercera del verano, que va a alcanzar hoy su punto álgido, poniendo en aviso rojo, naranja o amarillo a casi todo el país. Temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados, un ambiente tórrido que viene acompañado además de una masa de aire africano que inunda nuestra región. Altas temperaturas que aprovecha la mosca del olivo y que resultan una verdadera amenaza para muchos cultivos. Con Rafael Gómez Toba, presidente de la cooperativa Rece España, voy a charlar en un rato para que nos explique cómo es este insecto que se cuela en las aceitunas y que puede ser letal para la producción y la calidad del aceite.
Me gusta cantar. Me gusta soñar y me gusta reír.
Muchas de esas cosechas son el sustento de pueblos de la España vaciada. Y precisamente algunas de las localidades despobladas de nuestro país va a estar girando con su nuevo disco y darles voz. Rosy Mecer es una cantante que nos va a visitar a eso de las 12 para hablarnos de ese trabajo y contarnos esta iniciativa. Y también vendrá a visitarnos a Onda Madrid Enrique Ramírez, director general de Pladur Gipsum, para charlar sobre este oro blanco cada vez más presente en las viviendas de nuestra comunidad. Sepan que la fábrica de yeso más grande y moderna de Europa se encuentra aquí, en nuestra región, en concreto en Valdemoro. Y hablaremos de Valdemoro y también de Pinto, por cierto, con el alcalde de esta localidad, porque entre otras cosas, no solamente por las fiestas patronales, sino sobre la mejora de sus conexiones por carretera, vamos a charlar
porque
también.
Están entre Pinto y Valdemoro, ¿no?
Hay entre Pinto y Valdemoro, entre Pinto y Getafe, en fin, bueno, con esas reivindicaciones, después de una reunión importante que han tenido con el contacto directo con el Ministerio de Fomento, vamos a charlar, como digo, con el regidor. Chus Galán, buenos días.
Buenos días.
Efemérides de este ya último día de mes, 31 de julio.
¿Tú cómo crees que sonaba eso de Tierra a la Vista?
¡Tierra a la Vista!
Vamos a ver si sería así. Bueno, pues un 31 de julio de 1498, es decir, 6 años después del descubrimiento de América, se volvió a escuchar ese grito porque Cristóbal Colón descubrió la isla de Trinidad, en el que era su tercer viaje a América.
Colón alcanza el norte de la actual Venezuela, descubre el Cabo de la Galea y la isla de Trinidad, cerca de la costa continental sudamericana, y la llama Tierra de Gracia.
Bueno, Tierra de Gracia.
Bueno. Vamos a viajar 5 siglos más tarde, hasta el siglo XX, concretamente a 1908. Y lo hacemos con esta musiquita. El 31 de julio de ese año, nos suena mucho esta música, ¿no? Pues en los astilleros de Belfast, Reino Unido, se firma el contrato para la construcción de los transatlánticos. Titanic, Olympic y un tercero que se llamaba Britannic. Solamente el coste del Titanic fue, escucha bien la cifra que vas a alucinar, 7 millones y medio de dólares estadounidenses de la época, que en la época actual, ¿cuánto crees que podría ser?
Déjame que estaba un poco aquí.
Ya. 300 millones de dólares de esta época hubiera costado el Titanic.
¿O costó?
Ese mismo día, en 1944, se estrelló frente a las costas de Marsella el avión que pilotaba el escritor francés Antoine Saint-Exupéry, el autor de la famosa obra del Principito, en la que charla con un niño rubio.
¿Por qué las rosas tienen espinas?
Me preguntó un día el Principito. Para que no se las coman los animales.
Pero si aún así se las comen.
Entonces no lo sé. Tengo cosas serias que hacer, no puedo perder el tiempo. Estamos perdidos en el desierto y si no reparo mi avioneta, moriremos.
¿Cosas serias? Las rosas llevan millones de años teniendo espinas y ¿no te parece serio preguntarte el por qué?
Pues El Principito es el libro escrito en francés más leído y traducido en todo el mundo.
Un grupo llamado Ekin, que se dedicaba a hacer estudios sobre el conflicto vasco, y otro grupo de juventudes del PNV se juntan. Mandan a los del PNV a paseo y constituyen ETA. Su nombre es un acrónimo de Euskadi Tascastasuna, traducido al castellano País Vasco y Libertad.
Pues así nació ETA y lo hizo el 31 de julio de 1959 y desgraciadamente lo hemos sufrido durante más de 5 décadas y tras haber acabado con la vida de 829 personas y haber secuestrado a otras tantas. ¿Te suena, no?
Mira, hay versiones ahora nuevas de esto que están en los gimnasios, en las clases de zumba y
jóvenes,
todo esto.
Los más jóvenes seguro que no la conocen, pero es la música de la serie Fama.
La fama cuesta.
Sí, exacto. Bueno, tal día como hoy, fallecía su director y productor, Alan Parker, que además hizo películas tan poco conocidas como El Expreso de Medianoche,
ya ves tú.
Efectivamente, y Evita.
Bueno, pues ese repaso a un montón de cositas que nos llevan a otros años en el calendario en este 31 de julio. Por cierto que por el santo tenemos que felicitar a Calimero, a Everardo, a Tertulino y también a las Helenas. Cumplen años el cocinero Juan Mari Arzac, 82, y también entre otras personalidades y muchas personas a las que felicitamos ya, Geraldine Chaplin, la actriz, 80. ¿Dónde estará Pedro Lorente con la unidad móvil hoy? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Me encuentro en la unidad móvil con dirección a las oficinas de CaixaBank. Allí es donde se cuecen todos los voluntariados por parte de esta asociación que solo el año pasado ayudó a más de 63.000 personas. Hablaremos con Patricia, la cual lleva más de 2 años como voluntaria, para que nos cuente cómo es ayudar a las personas más vulnerables.
Martín Romo, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, que te has venido con el teclado Casio, veo por aquí.
Sí, con el PT1. Yo no pasé del PT1, pero hay artistas, que sí, artistas, que tenemos su imagen asociada siempre a un piano. Sí. Y es la categoría musical de hoy, la categoría que hay que votar para repartir la medalla de oro, de plata, de bronce, 628-091-117. La primera finalista que opta a medalla, quien estamos escuchando, Alicia Keys. Segundo finalista para conseguir medalla, subirse a lo alto del podio, Pablo López. Y tercer candidato, Elton John. Leyenda del pop y maestro con mayúscula del piano, que sigue ahí en activo a sus 77 años.
Ya tiene 77.
Ya tiene 77. ¿Sabes cuándo empezó a estudiar
¿Cuándo?
Piano? Él empezó a estudiar y tocar piano a los 4 años. y a los 11 ya fue becado por la Real Academia de la Música de Londres.
Un prodigio.
Sí, ahí estuvo estudiando desde 1959 hasta 1963 y a los 16 años tomó una decisión. ¿Sabes cuál?
¿Cuál?
Dejar la escuela.
Vaya.
Sí, sí, porque él le gustaba el piano, era un apasionado de la música, pero él quería salirse de la norma, de lo establecido, y quería tocar el piano en un hotel por las noches.
El piano man.
El piano man, claro. Él nos ha regalado grandes momentos junto a su piano, pero si yo te digo que cierres los ojos, Nieves,
cierro los ojos,
y que te imagines a Elton John tocando el piano, ¿dónde te lo imaginas?
Uf, pues me lleva a varios sitios, ¿vale? Pero uno de ellos, puedo decir el que...
A ver,
que me
¿por
lleva,
cuánto apuestas? A ver.
Mi apuesta, por desgracia, es a un sitio que nos trae a todos el recuerdo de Lady Di.
Ahí, una imagen que dio la vuelta al mundo, el funeral de Lady Di, Elton John frente a todos, frente al piano, con el tema, cantando el tema Candle in the Wind. En pocos días se editó el sencillo y nada más salir a la venta, superó los 30 millones de copias vendidas. Todo el dinero que recaudó fue para las organizaciones benéficas a las que Diana apoyaba alrededor de todo el mundo. Isabel II le nombró caballero por sus servicios a la música y a las obras benéficas, lo que le otorgó, perdona Elton, que no me he referido a ti, como Sir Elton John. 300 millones de discos vendidos, 5 Grammys, un Tony, un Oscar y momentos estelares y momentos pocos conocidos. Bueno, hay que decir que Elton John hace poquito, y lo suele hacer de manera ocasional, cede sus pianos.
¿Ah, sí?
Él tiene varios pianos y él ha cedido uno para que la gente de forma altruista lo pueda tocar para causas benéficas. Pero te quiero contar una anécdota que de manera, bueno, le pilló de refilón a él, de manera involuntaria, porque Nirvana, el grupo Nirvana, vandalizó un piano de Elton John. Nos vamos a situar en una entrega de los premios de la MTV. ¿Sabes qué? Se entregan premios y hay grupos que actúan. Esa noche actuaban Nirvana y también actuaban Guns N' Roses. Uh-huh. Bueno, pues no había buen rollo entre Nirvana y Guns N' Roses. Se llevaban a matar. Actuaba primero en la gala Nirvana. Actuaron, lo dieron todo, destrozaron sus instrumentos. Y cuando acabó la actuación, Kurt Cobain se fijó que en el escenario había un piano. Uh-huh. Un piano, porque los siguientes que iban a actuar eran los Guns N' Roses.
Sí.
Y dijo, como se llevan fatal, a matar, a odiar, pues Kurt Cobain no se le ocurre otra cosa que escupirlo y mancharlo. Dijo, toma, ahí queda para ti Axl Rose. ¿Qué pasó? Que el piano no era de Guns N' Roses, el piano era de Elton John, que iba a actuar con los Guns N' Roses acompañándolos al piano para hacer una interpretación única del November Rain. Uh-huh. Así que daño colateral, vandalismo en su piano en los premios MTV.
Vaya, joder.
Ese tema, I'm Still Standing, todo un clásico de Elton John que cogió fuerza también durante la pandemia. 628-091-117, ¿a quién votas? ¿Alicia Keys, Pablo López o Elton John?
Ese es nuestro podio musical. Recordamos que además hoy va a estar por aquí Marga García para poner la carne en el asador de esas barbacoas que nos quedó pendiente de la semana pasada. Y también, como no, cerrando el programa, Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, que hoy en sus expedientes X nos lleva hasta Murcia para hablar de Caravaca de la Cruz, sus enigmas y leyendas. Eso será al final, pero ahora ya vamos a arrancar con esa Mosca del Olivo. En la realización técnica está Juanjo Ceballos, acompañándote Nieves Ortiz.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la Cada semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM...
Es verdad que las altas temperaturas hacen que proliferen en muchos cultivos la presencia de la mosca del olivo. Afectan a la aceituna, su recolección se ve amenazada por este enemigo recurrente, una plaga que prospera con esas cálidas condiciones de esta época estival, una amenaza que daña cosechas y que afecta a la calidad del aceite. Y precisamente de esta plaga, de este insecto, vamos a hablar con Rafael Gómez Toba, que es presidente de la cooperativa Rece España y también preside la denominación de origen Aceites de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Están preocupados? ¿Hay una plaga de esta mosca del olivo o de momento está la amenaza recurrente por aquello de las altas temperaturas, pero no ha llegado a afectar de momento a las cosechas?
La amenaza siempre está porque hemos venido de una primavera lluviosa, esto tuvimos una humedad y entonces, bueno, por suerte estas altas temperaturas lo que hacen es evitar que, digamos, se desarrolle la larva, que aparezca la mosca, pero bueno, siempre y cuando no vengan unas tormentas. La combinación perfecta serían tormentas de verano que generan mucha humedad, altas temperaturas y altas temperaturas que al final, pues, ¡pum!, se puede generar esa plaga.
Claro. ¿Cómo son de tamaño estos insectos y de qué manera se introducen en la aceituna y cómo evoluciona?
Pues son unos insectos mínimos. No estamos hablando más allá de 3 milímetros. O sea, son unas moscas muy, muy pequeñas. Entonces, lo que hacen es, bueno, después del apareamiento, la hembra pica la aceituna, deposita los huevos y las larvas se van desarrollando dentro de la aceituna haciendo una serie de túneles y van comiendo la pulpa.
Ya. Y claro, eso entiendo que se traduce en unas consecuencias que son letales para la propia aceituna. No sé si se puede rescatar algo o si esto hace que tenga acidez luego el aceite, si hace que se caiga el producto al suelo antes de tiempo. ¿Qué efectos tiene?
Por suerte tenemos un sistema, una tría de vigilancia de la Unión de Cooperativas de Madrid, que esta persona con sus trampas detecta enseguida y lo que hace es emitir esos avisos en los cuales nos permite dar los tratamientos preventivos. Pero si no se pudiera llegar a eso, el tema es que ese aceite, digamos que es un aceite de muy baja calidad, con unas acideces muy altas. De hecho, el primer año que se detecta la mosca, que es un invierno muy suave, que permite que esa mosca emigre de la zona de Levante a la zona central, aquel año, en concreto en Rece España, en la cooperativa, Pues la campaña fue desastrosa, porque prácticamente no se pudo sacar un aceite en unas condiciones aptas para el consumo. Te estoy hablando de hace 20 y tantos años. Por desgracia, aquella se adaptó al terreno y ya la tenemos aquí.
Ya. ¿Y cómo se puede hacer frente a esta plaga, bueno, o estos insectos, Rafael?
Pues vamos a ver, hay a varios sistemas. Sobre todo está la prevención. Gracias a este sistema que te comento de las atrías, que te dan esos avisos preventivos, hay que dar los tratamientos, pero lo tenemos que dar todos. El problema es que muchas veces tú das un tratamiento en tus parcelas, el vecino no lo hace, y la mosca tiene, digamos, esa apetencia por el fruto sano. ¿Qué pasa? Que al final tienes tú la plaga y el otro no tiene la plaga. Son cosas curiosas. Entonces, esos tratamientos hay que hacerlos en su debido tiempo, cuando se reciben los abusos, y de esa manera, vamos a ver, no va a desaparecer, pero sí se palía bastante esos efectos negativos que produce este insecto.
¿Se utilizan también algún tipo de insecticida?
Digamos que lo que se hace es unos tratamientos con insecticidas, ¿verdad?, pero que son totalmente... totalmente responsables con el medio ambiente. Hay otros sistemas que se utilizan, que se suelen utilizar en pequeñas explotaciones, que son las trampas Olipe, se llaman así porque el primer pueblo que lo hicieron fue Olipe en Granada, en Córdoba, no recuerdo bien. Sí. Y entonces, bueno, pues consiste tan sencillo como una botella de plástico que se pinta de amarillo y dentro se deposita un líquido con un atrayente con feromonas y unos agujeritos por los cuales pasa la mosca y se queda. Y es bastante efectiva y como se suele dejar en el olivar durante mucho tiempo, pues un sistema tan sencillo, tan ecológico como este, te permite pues hacer un control muy efectivo.
Me estaba acordando cuando hablaba usted de la prevención y de los tratamientos que se empiezan a aplicar, ¿no?, para combatir esta mosca del olivo, y ponía el ejemplo de los vecinos. Imagínense que no están combatiéndola, lo que hacen es que al final te afecta a tu cosecha. Y me estaba acordando, extrapolándolo a los colegios, con el tema de los piojos, que al final es así. O sea, quiero decir, hay gente que hace por no que sus hijos no tengan piojos, pero claro, si el de al lado, ¿verdad?, que son los vecinos en este caso, no hacen nada por evitarlo, pues acaban haciendo que se vaya extendiendo.
La verdad es que el año aquel famoso que le he hablado antes, que hubo en la Comunidad de Madrid una plaga de mosca tremenda, hace ya muchísimos años, pues ahí fue muy efectivo, pues porque en general todos los pueblos se organizaron pues cuadrillas de tractores, hicieron tratamientos generales y aquello fue pasar como de 100 a 0. Pero claro, esto no se puede olvidar que está constantemente y hay que hacerlo. Entonces, esa irresponsabilidad por parte, bueno, muchas veces por parte de los padres o las madres, esos niños que no están pendientes de los piojos, pues aquí exactamente igual. Claro. Y al final es que no erradicamos porque hay gente que realmente no hace tratamiento, y también es cierto que hay pues olivares abandonados, pues porque los propietarios ya los han dejado porque no pueden por la edad, los hijos no los mantienen, y entonces eso al fin y al cabo es un foco de plaga.
Recién España, la cooperativa que usted preside, está situada en Villarejo de Salvanés y tiene miles de socios, presta servicio a varios pueblos, sobre todo a Madrid y a Cuenca. ¿Cómo es el día a día, Rafael, de la aceituna, de la cosecha, del cultivo, de la recolección? Porque claro, estamos acostumbrados a ir, coger nuestro aceitito, pero es un trabajo bastante sacrificado, ¿verdad?
Es un trabajo sacrificado, es un trabajo duro, porque además hay que hacerlo en invierno. Las temperaturas no son precisamente agradables, pero siempre se ha dicho que si la aceituna hubiera que recogerla en verano, no sería factible, porque requiere un esfuerzo muy grande, incluso en invierno. Mismamente yo, cuando estamos recogiendo, a veces, pues yo estoy en manga corta y a lo mejor pues estás a 5, 6, 7 grados de temperatura, pero es que es un esfuerzo que te exige. Entonces, bueno, pues empieza por la mañana muy temprano, También han cambiado los métodos de recogida, ahora ya estamos mucho más mecanizados, porque también, claro, la falta de mano de obra en el ámbito rural es algo muy preocupante. Y entonces, bueno, pero sueles estar, normalmente ya la gente en general, pues solemos estar hasta el mediodía y por la tarde ya madrugamos, estamos hasta el mediodía y por la tarde ya volvemos a casa. Pero son 7-8 horas continuas sin parar para recoger el producto, llevarlo a la cooperativa, descargarlo y que sobre todo la almazara, en este caso Red España, nosotros toda la aceituna que entra en el día se multura en el día, no dejamos nada. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque eso te implica que si dejas, al final no tienes calidad. Entonces, uh-huh, es algo que los socios, nuestros socios, lo tienen muy claro. Recoger, uh-huh, traerlo y que todo se haga en el día.
¿A qué se debe que haya esa escasez de mano de obra, Rafael?
Bueno, pues hay varios factores. Uno de ellos es pues que está mal visto, ¿no? O sea, si tú te dedicas al campo, parece que bueno, que es el último recurso, ¿no? Ya realmente tú te dedicas al campo y es porque no vales para otra cosa. Pero hoy en día la persona que se dedica al campo tiene que ser biólogo, tiene que ser abogado, tiene que ser un montón de cosas. La cantidad de documentación, de tramitación, de controles que tenemos, de verdad que no es para una persona que diga, bueno, me voy a dedicar a esto porque no he estudiado, porque no quiero trabajar. No, no. Entonces, claro, esa mala fama que tiene aquella persona que se dedica al campo, pues es uno de los de los condicionantes. Aparte, también tenemos, pues quieras o no, bueno, estás al aire libre, frío en invierno, calor en verano, y entonces, bueno, los sueldos han subido, pero tal vez no lo suficiente, todo hay que decirlo, pero es que los márgenes que tenemos, pues son los que hay. Entonces haces un esfuerzo, pero es que es imposible llegar más lejos de lo que podemos muchas veces.
Ya, y sorprende además que haya esos márgenes comerciales con el precio tan elevadísimo que tenemos ahora del aceite, Rafael.
Sí, pero el precio es el finalista, ya, no es en el origen. O sea, la gente piensa que dice, bueno, no, es que ahora estáis cobrando más la aceituna. Sí, sí, oiga, pero mire usted, el abono me ha subido un 210%. El combustible me ha subido un 170%. Comprar unas ruedas para un vehículo o un tractor, pues estamos hablando de un 130 o un 160% más. Claro, sí, sí, puede decir que el precio del producto es que mayor, pero es que todo lo que son insumos, suministros y impuestos en general, pues también han subido. Entonces, claro, tú llegas al final a comprar y ves los precios y dices, jolín, es tan alto, está caro. Pero es que es el resultado final. O sea, evidentemente, pues hay unas empresas que compran el producto en origen, lo transforman, lo llevan, y un poco en función de la oferta y la demanda juegan. Entonces, no arriesgan nada más que el dinero que ponen pues para comprar el producto. Uh-huh. Tú, al contrario, estás arriesgando todo el año.
Le preguntaba si tiene relevo generacional. ¿Siguen sus pasos en la familia o no?
Yo, bueno, en mi caso sí. En mi caso, pues mi hijo está siguiendo mi relevo, ¿no? Es la cuarta generación. Uh-huh. Pero sí es cierto que de una manera totalmente distinta, más, pues eso, lo que te comentaba, más especializada, ¿no? Ya es el trabajo, pues, fuerza bruta, ¿no? Tienes que estar preparado, tienes que asistir a cursos, tienes que estar siempre pendiente. Y lo que sí es muy importante, y yo creo que, y a mí me llena de orgullo, es ver cada día más chicas jóvenes en la actividad agraria. Uh-huh. Si hay mujeres en la actividad agraria, el futuro de la actividad agraria está garantizado. Porque no es por hacer la pelota, pero son más responsables, son más constantes y la verdad que te llena de alegría y de orgullo pues ver a la cooperativa que ves gente joven, mujeres, hombres, pero gente que decide seguir hacia adelante en este mundo.
Bueno, un mundo sacrificado, un oficio duro en el que afortunadamente también la tecnología y las nuevas modos de poder recolectar, y esto facilita, ¿no? Que también es fundamental para poder seguir, es fundamental también para que siga en la Comunidad de Madrid todas esas aceitunas y todos estos aceites. Usted es presidente de la denominación de origen también, un proyecto que les ha llevado unos 10 años y que impulsa muchísimo este producto. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y esperemos que la mosca del olivo pase de largo, que no haga de las suyas.
Sí, sí, sí. Esperemos que todo vaya bien, que todo se pase y sobre todo que los precios se estabilicen, porque de verdad que para nosotros también es importante que el aceite tenga un precio adecuado para el consumidor, porque de nada sirve que unos pocos paguen mucho, porque al final eso se vuelve contra nosotros.
Gracias, Rafael
Gómez. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. Ya ves.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Que no se cansan de luchar son los voluntarios, que están siempre haciendo actividades buscando el beneficio de los demás, de una manera altruista, de personas sobre todo vulnerables, y precisamente con programas exclusivos de solidaridad, de voluntariado, está CaixaBank. Prácticas y acciones solidarias a todos los ciudadanos que se extienden y que vamos a compartir con todos ustedes, gracias a Pedro Lorente. Quédense con este dato. El voluntariado de CaixaBank benefició el año pasado a más de 63.000 personas. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Estamos en las oficinas de la Caixa y nos acompaña Patricia. Hace dos años decidió hacer su primer voluntariado, hacer un acompañamiento profesional a personas vulnerables. ¿Por qué empiezas a hacer estos voluntariados?
Buenos días. Para nosotros el voluntariado en CaixaBank es algo que está en nuestro propio ADN. Para que te hagas una idea, el año pasado en Madrid más de 4.000 voluntarios participamos en actividades solidarias, colaborando con más de 240 entidades sociales y beneficiando a más de 63.000 personas. Con el voluntariado queremos acercarnos a las personas más vulnerables y conocer sus realidades, tomando conciencia de estas situaciones que suceden a nuestro alrededor y están muy cerca nuestro en nuestro día a día. Al final lo que queremos es dar la mano a quienes más nos necesitan y sentir que aportamos nuestro granito de arena a la sociedad, acercándonos a aquellos colectivos que más nos necesitan y sin olvidar que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad en varios ámbitos y que cada día crece de manera exponencial.
Y bueno, Patricia, cuéntanos cuáles son tus funciones en el voluntariado.
Pues mira, una de las cosas más importantes es acercar el voluntariado a todos los empleados de la Territorial de Madrid, clientes, familiares y amigos. Las actividades de voluntariado son muy diversas y no todas las actividades sirven para todo el mundo. Si tú me dijeses que quieres hacer alguna actividad de voluntariado conmigo, lo primero que yo querría saber es dónde te sientes cómodo, cada uno de nosotros nos sentimos cómodo en el voluntariado de alguna manera, ¿no? Y lo que quiero intentar contigo específicamente es que te encante y, como digo yo, que te termine enganchando el voluntariado. Adaptamos las actividades a los intereses de cada uno y a los horarios de los voluntarios para hacerlo esto de una manera muchísimo más sencilla. También es importante la escucha activa a nuestros compañeros. Esto nos ha dado muchísima información de dónde están los compañeros, en qué entidades colaboran y cómo podemos acompañarles y cómo podemos estar con ellos en este día a día por problemas familiares o problemas que les ataquen de manera directa. Y lo que hemos hecho ha sido ser voz de ellos en muchas ocasiones para poder trasladar a otros compañeros su situación.
Y Patricia, ¿con qué tipo de gente trabajas?
Pues mira, podríamos decir que hay una diversidad en colectivos importante. Nuestros queridos mayores, nuestros niños, personas en situación de pobreza, actividades medioambientales, personas con distintas discapacidades y, como no, el tema es la salud, donde la salud mental hoy día juega un papel muy importante. De todas estas actividades, al final sacas un aprendizaje y te puedo asegurar una cosa, que no eres la misma persona que sale como cuando entró en esta actividad. Te das cuenta que sacar una sonrisa a una persona mayor, a un niño, compartir un día a día, ¿no?, con una persona con discapacidad no tiene precio. Y esto es un aprendizaje para nosotros, para ellos, y un camino conjunto que llevamos, ¿no? No olvidemos nunca que también todos recibimos en este tipo de actividades. Son días muy especiales y generamos momentos inolvidables para ambas partes.
2 años haciendo voluntariado, te habrás encontrado con situaciones de todo tipo. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar, Patricia?
Pues anécdota, puedo contarte muchas, pero hay una que decía antes enganchar, yo voy a utilizar otra palabra, me enamoraron. Son los Albóndigas de Pozuelo, un grupo de karate con niños con síndrome de Down, que no te puedes imaginar lo que fue la actividad. Simplemente participamos en un entrenamiento de los que tienen a lo largo de la semana. Y fue una lección para nosotros increíble. La alegría que tienen estos niños, la fuerza que tienen estos niños, te aseguro que no había límite de tiempo para esa actividad. Y hasta nos fuimos con pena y seguro y con promesa de volver a repetir.
¿Y qué es lo que aprendes de ellos, Patricia?
Pues aprendo su afán de superación, aprendo la alegría que tienen, aprendo que quieren aprender todos los días, que te miran a la cara y te miran a los ojos escuchando tus palabras, que son seres absolutamente maravillosos, sensibles, empáticos contigo, que notan en tus ojos tu día y que es una maravilla poder estar con ellos.
Patricia, además, es responsable de acción social de la Dirección Territorial de Madrid en CaixaBank. ¿Cuál es la función de CaixaBank?
Pues mira, como ya te comentaba antes, el fomento del voluntariado es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para nosotros es una forma de contribuir y dar respuesta a retos que nos demanda la sociedad, a la vez que a través de la actividad financiera ofrecemos servicios y soluciones para todas estas entidades sociales y personas, por supuestísimo, en riesgo de vulnerabilidad. El voluntariado es una excelente forma de reforzar nuestros valores corporativos y fortalecer nuestro impacto positivo en la sociedad. Nuestro voluntariado en CaixaBank es un lugar abierto a todo el mundo y cualquier persona puede participar y encontrar algo seguro en lo que ayudar. Todo esto nos permite a todos nosotros acercarnos a la sociedad, que se conozca la labor que hacemos y que el voluntariado se convierta en un altavoz para animar a todas las personas a formar parte de él. Yo te aseguro que estar dentro del voluntariado para los empleados de CaixaBank nos hace tener un gran orgullo de pertenencia.
Para los que nos están escuchando y se quieran apuntar, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues muy sencillo, muy fácil, a través de nuestra página web voluntariadocaixabank.org.
Muchísimas gracias, Patricia.
Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias por atendernos esa labor social que hacen desde CaixaBank. Voluntariado, ya saben, si están interesados, trasten por allí y apúntense, porque de verdad que merece la pena. Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A esta hora lo que hacemos es irnos hasta Pinto. Allí me está esperando el alcalde de esta localidad, de Salomón Aguado, porque vamos a hablar, entre otras cosas, no solamente de las fiestas que están a la vuelta de la esquina, sino de algo que también es importante para la ciudad. Vienen reclamando desde hace tiempo mejoras en las conexiones y la movilidad que necesita el municipio, y de eso precisamente han hablado esta semana con la directora de la Demarcación de Carreteras del Estado, con Gloria María Ramos Palop. Y queremos saber cómo ha ido ese encuentro. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Encantado de estar con vosotros en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Pues la verdad es que la reunión que tuvimos ayer, pues por fin, después de casi 9 meses esperando la reunión con el Ministerio de Transportes, con Demarcación de Carreteras, por fin nos recibió para hacerle llegar al Ministerio las reclamaciones que tienen los vecinos de Pinto para mejorar la movilidad en su transitar diario por la A4.
Sí, porque para contextualizar, y sobre todo los vecinos estarán interesadísimos, no solamente los vecinos, los pinteños, sino muchas personas que acuden a trabajar allí o en las salidas, porque hay muchas personas que salen para Madrid desde Pinto a diario. Pero para que nos hagamos una idea, alcalde, ¿cuáles son las mejoras que se necesitan en particular? ¿Y cuáles son, además, las obras que serían más urgentes para ejecutar?
Pues bien, efectivamente, por la 4 transitan miles de madrileños a diario, y es necesario mejorar esta carretera, ya no solo para los pinteños, sino para los madrileños en general. El proyecto en el que están todavía pendiente de la firma del contrato, están preparando esa redacción de proyecto, va desde el acceso de Getafe hasta justo el kilómetro 20, que es el acceso de Pinto por la 4. Uh-huh. Pues le hemos reclamado una serie de mejoras, mejorar los accesos, tanto el existente en el kilómetro 20, antigua carretera de San Martín de la Vega, como crear un acceso nuevo desde la A4 al municipio por la zona norte, por el barrio de La Tenería, por Isaac Albéniz. La verdad es que la buena noticia que tenemos para los vecinos de Pinto es que Demarcación de Carreteras vio con buenos ojos la propuesta del Ayuntamiento de Pinto de crear ese acceso a Pinto por el barrio de La Tenería, y tomaron buena nota de esta propuesta que les llevamos para hacer ese pinchazo, como denominan ellos, desde la vía de servicio que van a crear hasta para acceder a Pinto. Esa es la principal noticia que tenemos para los vecinos de Pinto y para los madrileños en general, para la mejora de la 4.
Porque es una zona que se colapsa mucho, especialmente en las horas puntas, alcalde.
Efectivamente, la A4, pues tenemos un retenciones de entrada a Madrid entre Pinto y Valdemoro, uh-huh, y de salida entre Pinto y Getafe. Para solventar esas retenciones, sobre todo de salida de Madrid y entrada a Pinto, ese pinchazo, ese acceso, ese nuevo acceso por la Tenería 2, pues va a solucionar muchos problemas de movilidad de nuestros vecinos. Uh-huh. Y luego, pues para mejorar ese acceso a Madrid por la 4, pues se plantea un estudio del acceso a la M50 y al polígono industrial de las Arenas, y de la zona industrial norte de Pinto y la zona de Nasica en Getafe. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues esas son noticias positivas. Sí que hay una cosa que nos quedamos un poco, bueno, al menos un poco preocupados, y uh-huh, es que se trata de la redacción de un proyecto, ¿sí?, que proviene de una idea inicial que tiene más de 10 años y que, por lo tanto, van a estudiar prácticamente casi de cero, y nos plantearon un plazo de entre 24 y 36 meses para la redacción del proyecto, con lo cual pues estamos hablando casi 2027 para que el ministerio elabore este proyecto de redacción de mejoras de los accesos a Pinto.
Vamos, que se va a acabar la legislatura y de momento se va a quedar en proyecto, alcalde.
Pues en el mejor de los casos así sería. De todas maneras, aún así, confiamos en que todas las propuestas que le llevamos al Ministerio, como esa pasarela ciclopeatonal que reclamamos sobre la A4, que dé continuidad a la Cañada Real Galiana, pues sea una realidad. Y esa, la verdad que ahí estuvieron también, se mostraron favorables a esa pasarela y ponerla efectivamente donde corresponde. Y luego, pues una demanda histórica de Pinto, y es mejorar el acceso actual, el del kilómetro 20. Uh-huh. Se va a mejorar tanto el acceso como la salida a la 4, estableciendo dos rotondas, una en la zona de dos rotondas, una a cada margen de la carretera 4, en la salida por lo que es la M841, la antigua carretera de San Martín de la Vega. Con lo cual, bueno, eso esperamos que sirva para mejorar la movilidad de nuestros vecinos.
Pues sí, también estaría bien que se muevan un poquito más rápido, quienes estén redactando este proyecto, para intentar ponerse manos a la obra, nunca mejor dicho, y tener estas mejores, estas conexiones, sobre todo en la 4, porque es verdad que el tráfico es muchísimo, hay muchísima densidad, y luego estamos hablando de accesos también a centros comerciales donde hay muchísima afluencia de público, que esto a veces nos hace, bueno, cuestionarnos, ¿no? Si cuando se abren centros comerciales donde ya se sabe que va a haber mucha afluencia, al final es que parece, yo no estoy hablando de Pinto en particular, usted si lo considera lo
sí,
apunta.
Pues efectivamente en Pinto se nos da ese caso con el acceso al centro comercial Éboli y el parque Juan Carlos I, y ese de las cosas que hubo cosas que les planteamos que dijeron, uy, esto es muy difícil, y esa directamente nos dijeron que no.
Vaya.
Que no iban a incluir el acceso al parque Juan Carlos I, al área de autocaravanas ni al centro comercial, porque excedía de los límites de los puntos kilométricos que se van a estudiar en el proyecto. Justamente termina en el kilómetro 20.500, que es justamente el acceso de Pinto, y ese que está un poquito más hacia adelante, en este estudio no entra. Sí. Estaremos pendientes para que cuando se inicie el estudio del siguiente tramo, es decir, entre Pinto y Valdemoro, se pueda incluir este acceso, porque además el Parque Juan Carlos I de nuestro municipio, que además es una envidia de todas las zonas verdes de nuestra ciudad con respecto a nuestros vecinos madrileños, tiene un área de autocaravanas que es un motor turístico de la zona. Hay muchos, ya no solo madrileños, sino españoles, incluso extranjeros, que tienen a Pinto de referencia porque tiene un área de autocaravanas situada pues en el centro. En el centro de España. Por eso Pinto es el centro geográfico de la península ibérica. Bueno, pues ahí tenemos un área de autocaravanas ahora que llega el verano y muchos de los que nos escuchan pues se mueven con caravana o con autocaravana. Bueno, que sepan que pueden venir a Pinto y que en el Parque Juan Carlos I tiene un área de autocaravanas y pueden disfrutar de nuestro municipio.
Bueno, pues efectivamente en verano están las autocaravanas y están las fiestas patronales. No queda nada ya, alcalde, para celebrar las que parten desde el 9 de agosto hasta el 15 en honor a la Virgen de la Asunción. Estrellas de la canción como Carlos Baute son uno de los invitados, pero ¿qué programación han previsto, alcalde?
Pues efectivamente, Carlos Baute es una de los conciertos estelares que tenemos en Pinto en estas fiestas de agosto, que empiezan, como tú bien decías, el 9 de agosto con un pregón popular a cargo de una vecina de Pinto, de Nieves Blanco, que ha sido durante más de 30 años directora de un colegio y que se acaba de jubilar, junto con Las Peñas, porque en Pinto, en las fiestas, Las Peñas son las protagonistas. Una de las cuestiones que nos planteamos cuando empezamos este nuevo equipo de gobierno es recuperar la participación de la participación popular en las fiestas, y lo hemos logrado con las peñas. Tenemos más de una veintena de peñas inscritas, más de 1,000 vecinos de Pinto participan en las peñas y tenemos un programa de fiestas completísimo con esas actuaciones estelares, como decías, Carlos Baute, que viene el miércoles 14, pero no solo Carlos Baute, Café Quijano, que viene el martes, La Pegatina, que viene el lunes, y bueno, y el sábado, Edurne. Uh-huh. Y además, nosotros conciertos, tenemos también grupos locales, orquestas, hemos recuperado la novillada. Hacía más de 10 años que en Pinto no se celebraba una novillada, pues bien, el sábado 10 de agosto tenemos una novillada, y además, pues los tradicionales encierros populares, el sábado y el domingo a las 9 de la mañana. Invito a todos los madrileños que quieran disfrutar de los festejos populares, a disfrutar de los encierros en Pinto. Como ves, tenemos un programa de fiestas muy muy completo, uh-huh, con muchas actividades.
Hombre, claro, además es un referente, hay muchísimos vecinos. El sur de la localidad, de la región, ya sabemos que, bueno, es de los más grandes que hay en número de habitantes. Y no solamente están los vecinos, sino toda la gente que atraen estas fiestas, de las que hablaremos cuando se acerque la fecha. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Salomón Aguado, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros por permitirme explicar a los vecinos qué es lo que le hemos exigido al Ministerio de Transporte para mejorar nuestros accesos a la 4 y daros unas pinceladas de nuestro programa de fiestas.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
A estar también en esas fiestas de Pinto. Por cierto, ¿saben que Edurne es nieves en vasco? Bueno, pues para quien no lo sepa, ahí lo dejamos. Vamos a escuchar juntos las noticias de las 11 y después un montón de cosas interesantes aquí en el Buenos Días Madrid, de la radio de todos los madrileños.